Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda entrega de lo que es el segundo podcast de Tiro Colocado. Ya saben, nos pueden seguir en las redes sociales como arroba Tiro Colocado, ya sea en Facebook, Twitter e Instagram. Y hoy, el día de hoy, nos convoca el partido justamente que finalizó el día jueves con victoria de la selección peruana. Un partido que nos dejó mucho que de hablar, no solo por el resultado, sino también por cómo jugó la selección dirigida por Ricardo Gareca. Y el día de hoy, obviamente, no estoy solo, como cada fin de semana, y está conmigo Alejandro. Hola, Alejandro.
Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Sí, ¿cómo están todos? Bienvenidos a esta segunda entrega del podcast de la página. Y bueno, hoy vamos a analizar lo que fue el choque del día domingo, ¿no? Ante Venezuela. Y bueno, Perú suma ya 8 puntos y se pone a tope ya para poder volver a atentar, ¿no?, los puestos de clasificación. ¿Cómo estás tú, Junior Leonardo?
Hola Alejandro, ¿cómo estás? Pedro, también Julio, que se va a sumar dentro de un momento. Compañeros, ¿cómo están a los oyentes de Tiro Colocado en Factor Fútbol, su programa de podcast a través de nuestra red social Spotify y también en las múltiples plataformas que tenemos? Sí, aquí, bueno, preparado para analizar lo que fue el triunfo de la selección peruana 1-0 sobre su similar de Venezuela, partido sumamente complicado. Bueno, tuvimos un rival que por un error nos facilitó un gol y que tampoco supimos aprovechar la superioridad numérica del equipo llanero cuando ellos se quedaron con 10 jugadores y nosotros mantuvimos los 11. No aprovechamos eso, pasamos apuros, pero al final ganamos y creo que eso era lo más importante, ¿no? Ganar de local. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te va? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos. Mucho gusto de estar presente en este podcast y hablando del Perú-Venezuela, muy preocupado, preocupado por el rendimiento que dejó la selección, porque no pudo aprovechar el hombre de más.
Exactamente, la verdad que sí, es verdad lo que dice Julio, igual lo que decía Junior, es verdad, tiene razón, no se aprovechó ese hombre de más y sí, Perú está con 8 puntos, está séptimo, está a 2 puntos del quinto, que a ver, si vamos al lado realista, es a lo que aspira la selección, ¿no? Es muy complicada las eliminatorias sudamericanas y ahora están más apretadas, excepto Brasil y Argentina, que en teoría se dispararon y también en los próximos partidos que tiene, para ellos es el partido a ganar, obviamente, tanto Argentina que juega contra Bolivia y Brasil, que justamente es el próximo rival de Perú. Alejandro, ¿qué sensaciones te dejó el partido jugado en el Nacional a las 8 de la noche, la victoria de la
Bueno, sí,
selección peruana ante Venezuela?
finalmente se logró lo que se buscaba, ¿no? Los 3 puntos, pero la verdad es que a mí personalmente no me gustó la forma en cómo se consiguieron. Si bien es cierto, se cumplió el objetivo, yo creo que también la forma importa mucho y Perú jugó horrible, la verdad. Salió por el error de Mikel Villanueva, el defensa venezolano del Santa Clara de la primera división portuguesa. Ahí el hombre del Alfa T, Cristian Cueva, pudo aprovechar el error y bueno, rompió, ¿no?, la valla de Wilker Fariñez para adelantar a la selección. Y bueno, posteriormente también, bueno, antes con un tiro ahí pudimos haber adelantándonos antes, pero bueno, yo creo que debimos haber ganado y por más goles. Sobre todo porque cómo
Sí.
venía Venezuela, había que aprovechar más el momento de cómo venían ellos y bueno, sobre todo porque la diferencia de goles es un factor importante, ¿no? Al final de las tablas de eliminatorias importa mucho, sobre todo para definir los puestos de cuarto, quinto, sexto de repechaje.
Exactamente, es verdad, en los goles es muy importante y es verdad, Perú tiene menos 7, por más que está a 8 puntos, le sacó un punto a Chile, por ejemplo, que Chile va a jugar contra Colombia el próximo encuentro. Junior, ¿qué te dejó el Perú-Venezuela?
Bueno, creo que para nadie podemos decir lo siguiente, ¿no? Que Perú jugó bien, que fue superior, eso sí es engañar a la gente. Hoy tenemos una selección peruana con seleccionados que no están al nivel de lo que pide jugar por un país. Estamos viendo a jugadores que han venido lesionados, falto de minutos, falto de ritmo, la intensidad no ha sido la que esperábamos. La verdad que fue hasta el momento, en estos dos partidos, tanto con Uruguay como con Venezuela, una selección peruana irregular, una selección peruana intermitente, que no se puede llegar a tener, aunque sea un pico alto. El rendimiento del equipo no llega a 7 puntos. Eso es lo que yo me atrevo a decir. Ahora se viene un duro rival, una selección brasileña que va a llegar, entre comillas, un poco descansada, pero Perú, imagino que va a tener que cambiar mucho en lo que viene siendo su actitud, su rendimiento ante una escuadra de la mejor de Sudamérica y seguramente una de las mejores del mundo como es el Scratch.
Exactamente, la verdad que sí, es de esa manera, un rival muy complicado, es un partido que siempre se complica por cómo viene Brasil, Brasil que no perdió, tiene puntaje perfecto, si no me equivoco, le falta obviamente el partido aplazado contra Argentina, que también no sabemos cómo va a terminar, si se va a terminar recurriendo al TAS o de otra manera se termine el partido jugando o, como bien decía, a través del TAS. También, Julio, ¿qué te dejó este partido en general, ¿no? El partido que termina ganando Perú. ¿Coincidís con Junior y Alejandro sobre el modo? Porque, a ver, antes del partido todos estábamos con que se tenía que, a ver, se tenía que ganar obligadamente sacando los 3 puntos. No sé, ¿pensás qué pasa por el tema que se pusieron nerviosos? Porque este partido era de vida o muerte, porque si se ganaba, se ponía en pelea Perú, pero si se perdía, lamentablemente, de a poco, ya ni la calculadora terminaba salvando a la selección de Gareca. Julio.
Sí, a ver, ¿qué me dejó este partido? Me dejó preocupación, la verdad. Preocupación por el pobre nivel mostrado, no solo en juegos, sino también en individualidades en la selección. Y, a ver, todo esto creo que tenía ya un precedente desde la alineación que puso Gareca, poniendo a Edison Flores de titular, después de haber visto un nivel muy pobre en el partido pasado frente a Uruguay, sabiendo que no tiene la continuidad necesaria, que recién está regresando a las canchas, sin embargo le da la confianza de titular. Yo pienso que desde ahí empezó el error. Ahora, en el trámite del partido, Perú no fue inmensamente superior a Venezuela. Hasta antes del gol estaban parejos y un poco más Perú. Yo no sé si es que sin ese error de Villanueva, lo lográbamos ganar. Es muy preocupante, la verdad, el nivel que dejó la selección, incluso con un jugador más, porque, a ver, tenemos -7 de diferencia de goles, y si había un partido donde podíamos mejorar esa diferencia, era este, y todo estaba consumado para que sea 1-0, un jugador de más. Sin embargo, no se sintió e incluso fuimos superados a partir del segundo tiempo. Fue
Encima
preocupante.
expulsaron a su capitán, a Tomás Rincón.
Exacto.
Claro, es verdad por dónde va Julio. Los rendimientos son muy bajos. Recordemos también que, a ver, Galese no venía jugando hace un mes. La Padula tiene 10 minutos. A ver, Peña no jugó último momento por un tema de lesión. Vuelve a
Avícola
jugar
venía
dos
de una lesión
partidos.
también.
Advíncula lo mismo, lo Carrillo lo mismo, tiene 2 partidos encima, Yotún creo que es el que tuvo más regularidad, al igual que Callens, Santa María lo mismo, López que también de a poco comenzó a ganar más minutos en la MLS, en el San José, que justamente dirige Matías Almeida, el argentino, ex River. Es verdad, la verdad es que el rendimiento es muy malo. Yo también creo que pasa también por el momento en que cómo están viniendo los jugadores. Creo que hay algo que coincidimos los cuatro, que es que la selección jugó muy mal, pero si hay que rescatar, a ver, no hay cosas, la verdad, sinceramente, no hay muchas cosas buenas para rescatar, pero sí la victoria, los 3 puntos, porque sin los 3 puntos, y también, no quiero ir muy atrás, pero también recordemos que cuántas veces la selección terminó jugando muy bien, pese a no tener jugadores con regularidad, como otras selecciones tienen con sus con el 11 que pone, termina perdiendo, como pasó en Santiago en el 2-1, y sin ir más lejos, partidos contra, por ejemplo, en Argentina, contra Argentina en Lima, ese partido era ganable, se termina empatando. Entonces, yo creo que también, si hay algo que rescatar, es que de alguna u otra manera, este partido era ganar o ganar. Obviamente después buscamos las formas, pero a veces, Pedro, buscando las formas, terminamos perdiendo partidos que no se tendría que haber perdido, y eso pasó en la eliminatoria pasada también, Junior, sí.
Otra cosa que no mencioné y que igual me parece alarmante fue los cambios que hizo Gareca. No funcionaron, no ayudaron mucho a la selección. Ingresaron Paolo, Ruiz Díaz, Cartagena, Canchita González, Raciel García, pero también han demostrado, al igual que los otros seleccionados, que no están al nivel que pide jugar por la selección peruana. Eso es lo que me preocupa, ¿no? También, ¿qué pasa en la mente de Gareca para hacer cambios con jugadores que no están cumpliendo con las expectativas que uno necesita tener en cuenta cuando se trata de estos partidos que son claves e importantes para tentar una clasificación? Hay cosas que Ricardo Gareca está cayendo en muchos errores, muchísimos, porque bueno, ya estamos llegando ya a la mitad de juegos de estas eliminatorias y aún Perú no puede salir de ese bache, de esa irregularidad. Eso es algo que también va a ser muy importante en lo que resta de estos partidos eliminatorios.
Sí, es verdad, la verdad que sí. Me parece también los cambios, se termina equivocando en mi punto de vista. Julio, lo de Ruiz Díaz, te pregunto en puntual lo de Ruiz Díaz. Yo entiendo, de mi punto de vista, el cambio es inentendible, no sé cómo lo viste vos.
Sí, bueno, creo que a nadie le queda duda que Raúl no logra demostrar lo que hace en Estados Unidos, y encima Ricardo lo mete junto a Paolo, poniendo dos puntas, y creo que en vez de poblar la delantera debía poblar el medio campo, porque la selección perdía los balones en el medio campo. Venezuela se había adueñado del medio campo, los segundos balones eran de ellos y prácticamente nos tenían arrinconados.
Totalmente, es verdad. Me parece que no funcionaron los cambios y no es agarrársela tampoco con Ruiz Díaz, a veces parece eso, pero lamentablemente no está funcionando y me parece que se expone más al jugador. Y el otro, Alejandro, te pregunto lo de Flores, lo de Edison Flores. Si ya fue malo el otro partido, este también me parece que va a la misma línea de cómo venía jugando, ¿no, Alejandro? Contra sí, Uruguay y contra Venezuela.
Exacto, yo creo que ahí Ricardo Gareca está apelando más al sentimentalismo, ¿no? O sea, pensando más que nada en todo lo que le dio el jugador del DC United la eliminatoria pasada, como que pensando que aún puede rendirle lo mismo, ¿no? Está más que claro que está falto de ritmo y seguramente para la triple fecha, que es en octubre, dentro de un mes, ya pueda cuajar mejor en su club y venir con mayor ritmo futbolístico. También otra cosa que quería mencionar era la falta de esa tensión en la marca, ¿no? Ahí sobre todo con Anderson Santamaría. Bueno, Callens ha causado una muy buena impresión y yo creo que es algo que hay que fortalecer, ¿no? Que es lo primero que se debería buscar como prioridad, debería ser mantener el arco en cero. Yo creo que es ahí un punto que hay que mejorar porque, por ejemplo, bueno, Zambrano, Gareca no está contando con Zambrano porque ya sabemos por... A pesar de que tiene muy buena agresividad, suele ser muy torpe y eso suele jugar caro en los partidos que nos ha representado. También está Luis Abraham, pero no está jugando últimamente. Además que yo, por ejemplo, al salir del Granada siento que le falta más como que imponer su presencia en la cancha, no gritar más, llamar la atención de sus compañeros. Lo siento muy frío ahí, muy silencioso. Y bueno, ni hablar de Cristian Ramos, que la verdad solo transmite nerviosismo en la defensa. ¿Sí, Pedro?
Sí, es verdad lo que decís vos. Me parece que también va por ahí, ¿no? El tratar de consolidar esa dupla de centrales, Callens en Santa María. Es verdad, otra vez Santa María tiene sus errores puntuales, que Venezuela no terminó aprovechando una salida. A veces por querer salir con esa tanta insistencia en salir jugando, es cuando más se comete errores. Para mí, en eso, Canis siempre tiene un punto más por encima, un escalón más por encima, que cuando no hay forma de salir es tirándola largo, lanzando pelotas hacia arriba. Y me parece que también por ahí tendría que seguir, porque se está apelando mucho a la salida. Yo entiendo que se tiene que salir jugando limpio, que hay jugadores para salir de esa manera, pero cuando no hay la forma y no es el momento, hay que reventar. Es mi punto de vista. Se jugaron.
Pedro, continuando lo que dices, si este partido no se empató es porque el rival fue Venezuela, con todo el respeto que se merece la selección venezolana.
Totalmente.
No supo aprovechar con los de 3-5 errores que tuvo la defensa y el medio campo peruano, y nos salvamos. A ver, un error frente a Uruguay y nos empataron a la primera, a los menos de 10 minutos después de hacer el gol, nos empataron.
Cinco minutos.
Exactamente, siendo exactos, 5 minutos. A ver, cualquier otra selección pues fácilmente nos hubiera hasta volteado el partido con estos errores. Y esto deja preocupación porque el próximo rival es el mejor de Sudamérica.
Totalmente, es verdad.
Pedro.
Es el mejor, nos guste o no, me parece que Brasil es ampliamente superior.
Súper favorito.
Pero no solo a Perú, yo creo que para mí, por más que Argentina haya ganado la Copa América, porque si de 3 partidos Argentina-Brasil, Brasil te gana 2 y 1 pierde. Por eso yo creo que tienta 1 o 2 escalones por encima de la mayoría, por eso sacó la ventaja que tiene, porque si no me equivoco, matemáticamente con un partido más ganado ya están en mínimo repechaje, se asegura la selección de Tite.
Sí, Alejandro. En octubre van a como que concretar su clasificación. Ahora están, si no me equivoco, con 21 puntos.
21 Exacto. Puntos está.
Y yo creo que, bueno, con 26, 25 ya clasificas a repechaje, ¿no? Así que con 6 puntos más, que más seguro que lo va a conseguir.
De que va a estar Brasil, eso sí, no queda ninguna duda. Pero para ir finalizando el tema de Venezuela, yo quería decir algo, para también ir cerrando el asunto. Con estos 2 partidos ante Uruguay y Venezuela, yo veo a Perú más lejos de Qatar, muchísimo más lejos, que estar peleando una clasificación al Mundial, porque no me está gustando cómo está jugando Perú en estos últimos compromisos. Lo veo muy lejos de pelear un puesto mundialista. Yo, la verdad, espero que esta próxima fecha y también la que se viene en octubre se mejore totalmente, que los jugadores que están siendo favoritos en la órbita de Gareca mejoren su rendimiento, porque no es posible que hayamos cometido tantos errores en tan solo 2 compromisos y contra rivales que teníamos que ganar en casa. Y bueno, se logró con uno, con Venezuela, y con Uruguay teníamos que vencer, pero al final terminamos sufriendo.
Exactamente, la verdad que sí. Si se sacaba los 3 puntos contra Uruguay, ahora Perú hubiera estado con 8, pero bueno, con 10, perdón. Bueno, me parece ir a los supuestos también ya va más allá de la imaginación. Próximo rival, Brasil. A ver, si somos realistas también, la intención era que se tenía que haber ganado los 6 puntos, que eran 2 partidos, medianamente contra Venezuela, accesible, contra Uruguay peleado, pero había forma de ganarlo, y el partido se mostró eso. Porque ya que me parece que no hay presión tampoco para ganarle a Brasil. A ver, si le sacas un punto, buenísimo.
Es como una victoria.
Pero si se pierde, no va a haber tampoco un reclamo hacia la selección. Pero, y después
depende,
se crea lo que. Sí.
Depende ahí cómo se pierda. Porque si se pierde por goleada, va a empeorar la cosa.
No, pero claro, en el fútbol hay formas, hay manera de perder, ¿no? O sea, goleando, pero también está la forma de guerreando, con un gol de diferencia, pero que has dejado todo por el campo. Eso sí, también tenemos que tener ese pensamiento.
Exacto, Junior. Sigue, Pedro.
Lo que decía Junior, ¿no? El tema de que Perú estaba un poquito más lejos de Qatar, que de pelear, ¿no? Una clasificación. Yo creo que no quiero ir a la comparación, pero, por ejemplo, Chile no viene muy bien, viene de dos partidos empatados, lo de Colombia también, terminan empatando en Paraguay, en defensa de Chaco también. Colombia, un partido casi perdido, casi que lo termina perdiendo. Lo de Ecuador, que creo yo que es el que medianamente estaba bien, al igual que Uruguay, no le tocó tampoco rivales complicados a Uruguay. La que viene sí va a tener rivales más complicados, y ahí quiero ver en octubre, porque yo creo que en octubre se va a marcar también quién está para pelear, ¿no? Ese tercer, cuarto y quinto puesto, porque yo creo que el primero y el segundo más o menos alinean lo que va a ser Brasil y Argentina. Ya cerrando el tema Venezuela, ¿no? Complicado lo de la selección. Sacando el tema de la presión, como estamos diciendo, de que tiene que ganar la selección y de la forma, si sirve de una manera o no. Julio, te pregunto, ¿qué se espera para el día jueves, el partido Perú-Brasil?
A ver, yo como hincha espero que la selección... Con un empate soy feliz. Con un empate soy feliz realmente. Y ahora, dejando el hinchaje de lado, después del partido de ayer, yo lo veo muy difícil. Veo partido muy demasiado complicado. A ver, sí, Brasil era complicado, por cómo está jugando Perú es recontra complicado. No sé qué tendrá que hacer Ricardo Gareca para al menos, como mínimo, intentar traerse el punto. Dudo mucho la victoria, pero lo veo muy difícil.
Pedro, sí, la verdad que sí.
Ahí quería preguntarte algo.
¿Qué?
¿Cuál debería ser el planteamiento ahí el día jueves en la noche? ¿Perú para mí, qué debería jugar? ¿A defender? Porque si le juegas igual,
sí.
Sales goleado.
Es que, a ver, pasó ya varias veces, el que le jugó a Brasil de igual terminó perdiendo, eso no va a pasar. Lo que sí yo creo que Perú puede sacar un empate, ¿por qué? Por cómo viene Brasil, que no viene del todo bien, porque a Chile no le termina ganando muy bien, y tiene muchas bajas. Si hay una manera de aprovechar, este es el momento. Me parece que un primer tiempo se tiene que plantear, desde mi punto de vista, defensivo, tratar de aguantar de la mejor manera.
Pero lamentablemente...
Sin sobresaltes, sin tratar de salir por abajo, ni nada. Porque hay un factor muy importante, yo creo que en el partido de Perú-Venezuela, es el tema del protagonismo. Perú, entre comillas, del favorito. Y cuando pasa eso, incluso en el anterior podcast lo comentamos, termina pasándola mal. Y ahora no hay presión. Me parece que si hay algo que esperar, me parece partido contra Brasil, Alejandro.
Sí, bueno, Perú precisamente es quien no sabe aprovechar esos momentos a su favor, ¿no? Y eso también es un factor que seguramente va a tener mucha validez ese día. Ahora, ¿cómo te gustaría que salga la selección contra Brasil? ¿Cómo debería?
Para mí, bueno, vamos a estar hablando también de los posibles 11, pero me parece no, sin muchas variantes. Hay, creo que puntuales, que sí me parece que tiene que haber un cambio, porque no está jugando muy bien, más o menos igual sabemos a qué nos estamos refiriendo, pero bueno. Junior, ¿qué se espera del Perú-Brasil o qué esperas de la selección de Ricardo Gareca el partido del día jueves a las 7:30?
Junior,
¿me escuchás? Junior, bueno, lo perdimos a Junior. La verdad que complicado el partido que viene, ¿no, Alejandro? Vos, ya hablando, ya entrando entonces el tema de la formación y cómo podría plantear Gareca el próximo partido, ¿se tendría que hacer cambios o tratar de mantener ese 11 que jugó ante Venezuela?
Yo creo que, bueno, ahí es más que obvio que hay que hacer ciertos cambios, ¿no? Sobre todo el de Flores, ¿no? Me gustaría ver a Gabriel Costa, el hombre del Colo-Colo de Chile. Y bueno, Santa María, también a mí, sobre todo, no me da mucha seguridad en el fondo. Me gustaría ver a Luis Abraham. Y bueno, esos son los cambios que yo haría. ¿Tú, Julio?
Julio, adelante. Bueno, en cuanto a mí, a ver, les digo algo, yo para mí yo espero una selección peruana ordenada tácticamente, en la defensa, bien concentrada, bien disciplinada, también a los volantes pedirles que apoyen en la marca. Van a tener que replegar mucho porque tú sabes bien que Brasil tiene laterales, juega por las bandas muy bien, te ataca por los centros, es la selección más completa a lo que se está jugando hoy en día en la Conmebol. Va a ser un partido sumamente difícil, pero creo que se le puede sacar un empate. Pero si hacemos el mejor de los partidos, que todos los tengan un rendimiento de 9 puntos para arriba, ahí tal vez se podría pensar en sacar un empate de oro para lo que resta de esta clasificatoria.
Sí, ¿y qué cambiaría, Junior, para el próximo partido? Respecto, obviamente, considerando el 11 que puso ante Venezuela, ¿cambiarías algo ya sea en el mediocampo, en la defensa o arriba?
A ver, no movería a nadie de la defensa. En el mediocampo creo que necesitamos a Raciel García, también necesitamos a Gabriel Costa para generar un poco de fútbol. También tendríamos que sacrificar más a lo que son la marca. La marca también es importante porque va a tener que apoyar mucho a la defensa. Principalmente esos dos cambios me gustaría ver, no son los que más estamos teniendo expectativas, tanto Gabriel Costa como Raciel García, son los jugadores que al menos pueden tentar algo, pueden cambiar un poco lo que ha sido la imagen de la selección en estos compromisos.
Sí, totalmente, me parece que esos son los dos más o menos cambios, creo que vamos a coincidir en todos en el tema de Flores. Yo creo que se va a terminar manteniendo ya, a ver, vamos ya yendo ya a lo que a los 11, a los posibles 11, para mí va a repetir, por ejemplo, la defensa, López, Callens, Santa María, Advíncula, y Gale se va a ir en el arco, no va a cambiar ahí, y lo mismo Jotun ni Tapia, no creo que haya cambios ahí. Lo que sí arriba me parece que Cueva va a ir de enlace, Carrillo va a jugar, y me parece que ahí tiene que entrar Gabriel Costa, ¿no? Raciel García, la verdad que entró contra Venezuela, y la verdad que flojito, no terminó de entrar en partido, me parece, ¿no? No influyó mucho en el partido. Y la Padula arriba, me parece que esa va a terminar siendo tampoco me va a sorprender si termina jugando con Flores, porque ya si este partido esperaba cambios contra Venezuela, que es un partido medianamente accesible, no hizo cambios, y contra Brasil, la verdad que no sé si va a terminar jugándosela por otro jugador. Recordemos que el partido anterior justamente Gabriel Costa es la victoria en el 2019 a fines, ¿no? De año,
sí,
si no me equivoco, que
en septiembre, agosto, por ahí.
1-0.
En Estados
exacto,
Unidos,
con gol de Luis Abraham.
Exacto, de cabezazo
gol de Luis Abraham.
Entonces estaba, sí, por el Vélez Sarsfield y bueno, claro, Perú termina ganando el 1-0. Me acuerdo que ahí quedando la postal de Yotun jugando con el balón y los de Brasil con Neymar y compañía observando desde la banca de suplentes el
de
triunfo
fondo,
peruano.
¿No?
Sí.
Sí,
tus
11, Alejandro. A ver, tus 11, Alejandro, para el partido contra
okay.
Brasil.
Primero, ¿cambios? en el arco Gales, por la derecha Marcos López, San José de Rupeix. De ahí me gustaría ver a Abraham y Callens en la zona defensiva. Y por el lado izquierdo, Marcos López, como ya dije, por la derecha Luis Advíncula. En la volante, bueno, repetiría a Tapia y Yotun. A pesar de que me gusta Cartagena, pero yo creo que estos dos están mejor que él. Por la derecha Carrillo, bueno, por la izquierda iría con Cristian Cueva. Por el medio, sí, metería a Raciel García y adelante nueva ahí Gianluca Lapadula. Y bueno, como primer cambio Gabriel Costa. Tú, Julio, ¿cómo la ves?
A ver, yo, Gales en el arco, la línea de cuatro del fondo, coincido contigo, Alejandro, pienso que debería sacar a Santa María por Luis Abraham, el medio campo, te apillo tú los mismos, arriba por la derecha, Cueva de enganche, y por la izquierda yo pondría a Canchita González. No sería la primera vez que Gareca lo use en la posición de Flores, ya justamente lo usó en el partido de ida en Lima frente a Brasil, y arriba obviamente la Padula, ¿no?
Totalmente, me parece, hay un hombre que nombró, justamente está, nombró Julio y Christopher González, sabes que no me había pasado la cabeza, y es verdad, el partido de ida en que termina perdiendo Perú en ese partido polémico 4-2 ante Brasil, termina jugando Christopher González. Yo creo que, a ver, si es verdad, hay otro, ese nombre no hay que descartarlo, podría ser el hombre que termine reemplazando a Edson Flores. Ya yendo a la parte final, la verdad que analizamos lo que quedó de Venezuela, partido contra Venezuela, lo que se va a venir ante Brasil, Y bueno, hay que jugársela, no sé si es el momento que jugársela, pero si la selección tiene que tratar de sacar, si es un punto, la verdad que es un puntazo, porque bueno, es muy difícil sacarle puntos a Brasil y en Brasil, pero bueno, nosotros también nos vamos a jugar. Alejandro, resultados.
Bueno, para los partidos de la fecha que se viene el día jueves, mis resultados son los siguientes. En Uruguay y Ecuador, que se va a jugar seguramente en el campeón del siglo, el Estadio Peñarol, va a ganar Uruguay, no por goleada, pero sí se va a imponer 2-0, creo yo. De ahí Paraguay con Venezuela. Bueno, Paraguay es un mal local, pero yo creo que igual se va a dar maña como para poder ganar siquiera. Por la mínima, ¿no? Ante Venezuela de local, en Asunción. De ahí Colombia con Chile, ahí sí tengo el resultado con el que mayor tengo complejidad con el pronóstico, pero Chile siempre que ha visitado Colombia ha sacado buenos resultados, le suele ir bien ahí, así como también le suele ir bien a Colombia jugando en Chile. Así que yo creo que va a ser un empate. Y bueno, viene a empatar en Quito, donde tampoco es fácil, ¿no? Sacar punto alguno. Luego está Argentina con Bolivia. Creo que se va a jugar con público en el estadio River Plate. Si no me equivoco,
En el
hace
Monumental.
tiempo.
En el
Sí,
Monumental de Núñez.
que fue remodelado hace poco. Y bueno, va a ganar Argentina, más que obvio. No sé si sea por goleada. 2-0, creo. Y bueno, Brasil-Perú. Yo creo que va a ganar Brasil, pero por un marcador mínimo. Yo creo que 1-0. ¿Usted?
Totalmente, ¿verdad, eh? Sí, la verdad que me parece que también va por ahí la lógica. Junior, los resultados de la fecha número 10.
A ver, empezando por el Uruguay-Ecuador, va a ganar Uruguay en el Estadio Campeón del Siglo, resultado 2-1 a favor del equipo del maestro Oscar Washington Tavares. Siguiente partido, Paraguay-Venezuela, va a ganar Paraguay para mí 3-0. Creo que Paraguay tiene más poder ofensivo que nosotros y aparte que defiende muy bien. Eso sí, en eso sí radica la diferencia. 3-0 ganará Paraguay a Venezuela. Siguiente partido en Colombia contra Chile. Partido incógnito porque ambas selecciones vienen de manera irregular, pero me parece que Colombia está un poquito mejor que Chile. Los números lo dicen y la tabla también. Así que yo me la voy a jugar por Colombia. Va a ganar 2-1. Va a ganar 2-1 Colombia a la selección chilena. Otro compromiso, Argentina-Bolivia. Claro, favorito, la albiceleste. Para mí gana 3-0 el equipo de Scaloni. Y el Brasil contra Perú. Bueno, se espera mucho en hacer un buen partido, pero obviamente el favorito es Brasil y yo también me la voy a jugar por Brasil. Gana 2-0.
Para ti, Junior, ganan todos los locales entonces.
Sí, porque bueno, el partido contra Colombia y Chile, como te lo digo, es una incógnita, pero creo que por el momento, por los números, para mí gana Colombia, para mí.
¿Y tú, Pedro?
A ver, bueno, voy a finalizar yo. ¿Es Julio? ¿Resultados?
Julio,
A
para
ver,
los 5 partidos.
empezando con el Uruguay-Ecuador. Yo pienso que va a ganar la selección uruguaya 2-1. Paraguay-Venezuela. Es cierto que Paraguay es un mal local, pero la selección venezolana está en un mal momento. 1-0, gana por la mínima la selección paraguaya. En el Colombia-Chile, que es un partidazo, le doy un 2-2, va a ser un partidazo. Está muy parejo estos dos. Bueno, la Argentina-Bolivia creo que no hay dudas. La Argentina 3, Bolivia 1. Y el Brasil-Perú. Ay, ay, ay.
Complicado.
Complicado, muy complicado, pero.
Triunfo peruano, dice.
A ver, sí. Sí. Nosotros todos sabemos que cuando la mayoría creía muerto a Ricardo Gareca, él sacaba un as bajo la manga, pero yo con mucha fe le doy un empate 1-1.
Totalmente. Bueno,
¿Y tú,
bueno, por ahí
Pedro?
van los resultados, ¿no?
A ver,
Bueno, yo no
Pedrito,
quería jugar,
tú.
pero bueno. A ver, yo creo que Uruguay-Ecuador van a empatar. Uruguay viene a ganar a Bolivia, pero tampoco es que me impresionó nada, porque incluso en los medios uruguayos no se está viendo con buenos ojos lo que viene mostrando la selección. Contra Perú, muy mal. porque no jugó del todo bien. Nos empatan incluso más por errores nuestros y por equivocaciones propios que por juego de Uruguay, porque después ocasiones no tuvo, no se generaron mucho.
Hasta el momento la figura en Uruguay es de Arrascaeta. De Arrascaeta sí está siendo al menos la figura ante la ausencia de Cavani y Suárez. Eso sí, hay que señalarlo.
Sí, es verdad. Y bueno, yo creo que es un empate porque Ecuador tampoco viene, bueno, Ecuador a diferencia de Uruguay viene muy bien, pero el de visitante siempre se le complica a Ecuador. Así que yo veo un empate. El Paraguay-Venezuela va a ganar Paraguay 2-1. Colombia-Chile, para mí, si Colombia va a terminar para mí ganando en Barranquilla, va a jugar ante Chile. Si termina ganando Colombia y Perú saca un buen resultado, va a comenzar a complicarse la selección de Lasarte. Pero bueno, para mí gana Colombia 1-0 con la mínima. Y Argentina contra Bolivia, contra para mí el peor equipo a nivel juego y a nivel puntos de las eliminatorias.
Más bajo que Venezuela. Para ti Bolivia es peor que Venezuela.
Sí, para mí que sí. Para mí sí. Porque Venezuela, a diferencia, algo te mostró a nivel juego, pero lo de Bolivia es muy malo. Mirá que hay eliminatorias anteriores que venía de otra manera.
Martins tiene 8 goles, pero igual, o sea, un jugador no te va a salvar todo el equipo, eso sí es cierto.
Exactamente, ese goleador junto, bueno, Neymar de segundo con 5, de la diferencia de 3 goles, pero para mí Argentina va a terminar ganando 4-0. El Brasil-Perú, y la verdad que es complicado, la verdad que sí va... Me gustaría, la verdad que obviamente todos deseamos la victoria, pero es muy complicado en Brasil. Así que de mi parte yo creo que va a terminar ganando Brasil 1-0 ante Perú.
Porque, resultado ajustado.
Sí, Perú. La verdad que es complicado, sí, para mí va a terminar ganando Brasil 1-0.
Ah, y bueno. Ya antes de dar el cierre, ¿cuándo se va a saber, dónde se va a jugar de local ese partido? ¿Sabe?
Posiblemente sí, el martes. Hubo algunos comunicados, FIFA incluso también subió un tweet sobre el partido de Brasil-Argentina. Bueno, es complicado cómo se va a terminar resolviendo. No sé si en el TAS o a una quita de puntos. ¿Y a quién? Porque ninguno de los dos equipos, los dos se presentaron, o sea, no puede perder ni siquiera por walkover, si no me equivoco. Pero bueno, no sé cómo se termine definiendo. Es una situación muy complicada que va a tener que definirlo lo más antes posible, porque tiempo es lo que no hay en las eliminatorias sudamericanas, todo está apretado, así que no sé cuándo se termine jugando, si se termina jugando, ¿no? Pero bueno, ya cerrando esta segunda entrega de podcast, obviamente, como arrancamos diciendo, nos pueden seguir, obviamente, en Instagram, Twitter, y Facebook, como @ tiro colocado. Ya como las redes sociales que
y en Spotify también
tenemos. Y en Spotify también.
Obvio, Spotify por ahí.
Exactamente donde va a estar este contenido. Bueno, no, Junior, para cerrar, chicos.
Un podcast cerrar, ¿sí? Sobre todo para escucharlo en tu tiempo libre.
Exacto, o sea, a ver, estás yendo a tu trabajo, quieres escuchar algo diferente, informarte, estás en la combi, en el metropolitano, en el taxi, cúster, cualquier medio de transporte, aquí está el podcast de Tiro Colocado llamado Factor Fútbol, y también por si acaso para las personas que estén en casa, quieren escuchar algo diferente, algo para entretenerse, ya saben que también nos tienen a nosotros, al plantel de Tiro Colocado.
Claro, exactamente, o en la moto, te faltó la moto.
La moto. No, y por último, la bicicleta. Tú sabes que ahorita la pandemia ha aumentado los ciclistas han aumentado acá en Lima mucho.
Exactamente, y a los que corren y absolutamente todo. Y cuando más lo desees o cuando lo quieras, puedes escuchar una visión, obviamente, como decía Junior, diferente a lo que están acostumbrados a escuchar. Sí, Alejandro, para cerrar.
No, sí, nada, muy, muy bien lo que acaba de decir Junior, la recomendación de las personas, y bueno, también comentarles que yo pienso subir, aparte del contenido que subimos semanalmente, contar, ¿no?, historias o eventos curiosos relacionados a la historia del fútbol, en formato de podcast. Tengo ahí pendiente subir un sobre Sócrates, el futbolista brasilero que incursionó mucho en la política. Lo voy a subir esta semana, lo voy a grabar recién, y bueno, ya va a poder estar disponible también. Nada más que agregar.
Así que no se lo pierdan a un histórico, a los que no conocen, Sócrates es un jugador, una leyenda viviente, que bueno, ya no está en este mundo, que bueno, era brasileño como contaba Alejandro. Y sí, bueno, pues hasta acá llegamos, ¿no, chicos? Analizamos lo que dejó contra Venezuela, lo que se viene ante Brasil, resultados, formación, qué cambios puede haber ante Brasil, pero bueno, con Gareca, la verdad, a estas alturas no sabemos ni siquiera si va a haber cambios o si se va a
Ya no
repetir
hay,
equipo,
ya no le
posiblemente o
creemos.
no. Ya veremos. El día jueves a las 7:30 en el estadio. No, no se sabe todavía el estadio, si no les diríamos, porque bueno, el tema sanitario en Brasil también es
Es
complicado y
complicado.
va a depender de dónde se
Así
termine jugando.
es.
Antes de este podcast, justamente Julio nos decía que posiblemente sea en Recife. Así que bueno, tampoco podemos confirmar. Y si se va a terminar jugando en Brasil también, ¿no? Así que bueno, es todo por hoy. Esta es la segunda entrega de programa. Así que bueno, como bien le decían los chicos, lo pueden escuchar donde ustedes quieran, no justamente en el horario que más lo deseen. Así que bueno, esta fue la segunda entrega de Tiro Colocado. Hasta luego.